Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Hoy queremos hablar, dar datos en torno a ese primer juicio de los ERE de Andalucía que sienta en el banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y Griñán, igual que a 6 exconsejeros, a 14 exaltos cargos por, ya saben ustedes, el diseño, mantenimiento del fondo de 855 millones para empresas en crisis utilizados entre 2001 y 2010. Vamos a hablar de esto y lo vamos a hacer con Javier Tellechea, que se encuentra allí y nos va a dar datos de este juicio. Pero además de hablar de este proceso sin duda histórico, como lo han catalogado algunos medios de comunicación, yo quiero hablarles a ustedes del acusado de matar a un hombre por llevar tirantes con la bandera de España. Este hombre, se sabe hoy el dato, que dejó tetrapléjico en el 2006 a un guardia urbano de Barcelona, arrojándole una piedra a la cabeza. Se llama Rodrigo Lanzán, es un antisistema que asesinó a Víctor Lainez por llevar, insisto, unos tirantes con la bandera de España. De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a echar un vistazo en el inicio de este programa, que va a durar menos, porque a las 6:45 ya empezará el fútbol. Antes de nada, Carlos Honorato, las redes sociales creo que sobre todo se están centrando en el hombre de los tirantes con la bandera de España.
Bueno, esa es la víctima. Buenas tardes, Nieves. Pero se están centrando sobre todo en el agresor, en Rodrigo Lanza. Que, bueno, no lo quiero tener yo ni de vecino. En fin, se habla de su pasado, se habla de cómo alguien puede estar en la calle después de haber cometido un delito tan grave como fue el anterior. De este ya ni lo comentamos. Y hay más nombres propios, aparte de Rodrigo Lanza. Está el de Chris Froome, que es este señor ciclista que ha dado positivo en un control antidopaje de la pasada Vuelta Ciclista a España.
O sea que le pueden quitar la vuelta.
Esto está por ver, sí, se la pueden quitar, sí. Y además, que me ha llamado la atención, digo, Punta Cana, qué bien, me van a regalar un viaje o algo. Y es que resulta que hay un vicepresidente de Baleares que se ve que se ha tomado unas vacaciones gratis en Punta Cana.
Ay, ay, ay. Bueno, pues así están las cosas. Los discutidores, Isaac Blasco. Saludos, Isaac.
Hola, buenas tardes.
En ABC, ¿con qué estáis ahora mismo en las redes sociales?
Muy centrados con el caso de los ERE, que, bueno, lo avanzamos el domingo. Tampoco era ninguna exclusiva. Era algo que estaba tasado desde el punto de vista del calendario. Pero es verdad que el domingo sí dedicamos la portada, pues, a recordar que este miércoles se sienta en el banquillo una forma de concebir la política no especialmente edificante, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido, pese a que los grandes protagonistas, que son los expresidentes Chávez y Griñán, no van a hablar hasta el mes de enero, pues creo que el interés, aunque sea para descansar un poco de Cataluña, el interés por el asunto es, vamos, inequívoco.
Javier Gallego, precisamente como sociólogo, esto llega siete años, en fin, de diferencia entre... Es que la justicia es así, claro, es un poco lenta, y llega justo cuando hay unas elecciones en una semana. Yo no sé si esto puede perjudicar o no al Partido Socialista. ¿Cómo lo ves?
Bueno, luego iremos con el monotema de Cataluña. Ya no como sociólogo, como ciudadano, la justicia, qué pena que sea lenta, porque siempre que es lenta es menos justicia, al postergarse todo tanto. Ahí estoy contigo. Estoy con mi amigo Isaac porque es el reflejo de una época y una sociedad, más allá de que le afecte sobremanera al Partido Socialista, hombre, y y en una campaña electoral nunca viene bien, ¿no?, a tu pregunta. Contesto, pero estoy con él en que, independientemente del partido político, es un reflejo de una forma de hacer política que ha habido en demasía en nuestro país. Y que yo espero, confío, aunque últimamente estoy muy pesimista en todo. Ya estuve la pasada semana.
La semana pasada
No, venga, para arriba, Gallego. Venga, voy a ser optimista hoy. Pero bueno, voy a confiar en que esa España, en el que era sistémica este tipo de corrupción para financiar a los partidos, para que se lo llevaran crudo unos, etcétera, etcétera, por lo menos sea distinta de aquí en adelante. Pero sí que es cierto que es el reflejo de una época que desgraciadamente ha existido en nuestro país y que afecta, en este caso sobremanera, al Partido Socialista, que cuando precisamente afecta pues, al Partido Socialista parece que ha tenido menos relevancia mediática cierta corrupción.
¿Te parece?
Sí, no, yo estoy convencido, sí. Vamos, estoy completamente de acuerdo en lo que comenta Javier en cuanto a que la repercusión no es la misma. Y estamos hablando del caso, aunque sea desde el punto de vista cuantitativo, el caso más grave de corrupción.
En cantidad, sí.
En cantidad. Estamos hablando de 781 millones de euros acreditados, desviados, de cuyo fin, cuyo fin no era el correspondiente a lo estipulado. Yo creo que se trata de un caso.
Eran empresas en crisis, personas que estaban, ¿no?
Sí, y
en
además una estética bastante cutre.
Un dinero que era para el desempleo, para los cursos de formación, encima.
Una serie de personajes, el famoso de la vaca, del dinero, del que tenía tanto dinero como para asar una vaca, de Guerrero, de Lanzas, bueno, son una serie de personajes de una catadura moral bastante, bastante mejorable.
Javier Tellechea está allí, en estos momentos nos va a hacer ese resumen del primer día de este juicio, que va a ser largo y que va a durar muchísimo y del que vamos a hablar en este y en todos los programas de radio, de televisión, en las páginas de los periódicos. Así que Javier Tellechea, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido esta primera jornada? Sin duda, creo que el interés mediático ha sido increíble, ¿no? Había muchísimos medios acreditados.
Sí, sí. La verdad es que la expectación era muy grande. Fíjate que son más de 150 los periodistas acreditados para más de 50 medios de comunicación. Uh-huh. Y además, además del sistema operativo allí de lo que era para poder ingresar al recinto, tenías que pasar por muchos lugares de donde había mucha policía, muchos sitios que tenías que acreditarte permanentemente. Bueno, te puedes imaginar lo que era llegar hasta la audiencia provincial. Y la verdad que ha sido un día, sinceramente, sin pena ni gloria desde el punto de vista judicial, porque aquí lo más importante era ver la llegada o verlos en el banquillo a estos 22 exaltos cargos, que entre ellos estaban los dos últimos presidentes de la Junta, en este caso Chávez y Griñán. Porque en definitiva toda la mañana, que por cierto empezó con retraso, toda la mañana ha sido básicamente la lectura de los escritos de la acusación. Ni siquiera los abogados hablaron, solamente fueron los jueces. Y se espera que esto pase así hasta el próximo viernes, que van a ser todas estas cuestiones particulares. Pero lo cierto es que la intención de los abogados, porque lo estábamos hablando hace un rato con alguno de ellos, es intentar que se declare nulo. Nos contaba, por ejemplo, en el caso de José Mohedano, que es el abogado no solamente de Griñán, sino también del exdirector de aquí de Sevilla, donde nos contaba también que la intención, bueno, uno de los argumentos, para ser exactos, nos decía que en el momento del auto, para estas dos personas, por ejemplo, lo hizo otro abogado que no era el titular. En este caso, era Mercedes Araya, que había abandonado el caso. Entonces, era uno de los argumentos para decir que tenía que ser nulo. Pero esto decía que no, esto no va a pasar, esto indudablemente va a continuar.
O sea, era un día de cuestiones técnicas donde has dicho que los escritos de la acusación se han leído. Se han leído en voz alta y lo han tenido que escuchar los 22 exaltos cargos que estaban allí sentados.
Sí, ahí básicamente nosotros veíamos a través de la pantalla, porque había una señal institucional, básicamente los gestos, porque ninguno hablaba, era simplemente posturas, gestos de todos los 22 que estaban sentados en el banquillo. Ninguno hablaba, ni siquiera los abogados, solamente fueron los jueces. El turno de los abogados era mañana, y nos cuentan que cada uno de ellos va a exponer sus escritos. O sea que esto da para largo.
Da para largo.
Sí, se dicen que hasta el viernes van a hacer todas estas cuestiones técnicas. Y recién a partir del 9 de enero, después de las Navidades, es cuando vamos a escuchar definitivamente a los 22 acusados.
Pues Javier, ha sido nada más que el inicio, muchísima expectación, 150 periodistas para 50 medios diferentes, así que dará mucho que hablar. Javier, conectaremos mucho contigo, gracias por habernos ayudado a esa primera fotografía, sin duda es la imagen del día, una imagen que yo creo que a nadie ha gustado, sinceramente. Yo le veía veía muy afectado a Griñán. No sé qué os ha parecido, pero se le veía más afectado que Chávez.
Hay un par de cuestiones. Bueno, quería puntualizar, si me permites, Nieves, que me he columpiado la cifra. No son 781 millones los que la Fiscalía...
855,
¿no? 741. Vamos a ver, la Fiscalía lo que ha podido acreditar es que se han desviado fondos que no están, cuyo fin no está justificado. En 741, los 800 y pico son, digamos, el conjunto de las ayudas que se dispensaban y de las que hizo uso la Junta de Andalucía. Uh-huh. Pero que haya, digamos, una constatación de que se ha utilizado con fines fraudulentos, se habla de 741 millones de euros según el escrito de la Fiscalía.
Según el escrito.
Durante 10 años.
¿Sabes qué pasa? Que con estas cifras, millón de euros arriba, sí, millón de euros abajo, yo que peino canas ya, me gusta hablar en pesetas a veces para que se visualice los de nuestra generación. Son más de 100.000 millones de pesetas.
Claro. Uf, los que, en pesetas es
mucho
terrible.
Más de 100.000 millones de pesetas.
Claro. Claro. Si me permitís, han hablado hoy los políticos, entre otras personalidades. Bueno, vamos a decir que Mariano Rajoy, en el Congreso ha estado hablando, en los pasillos. Hoy probablemente era la última sesión, ¿verdad? Creo que ya previa a la Navidad. Se ha estado hablando, desde luego, de Chávez, de Griñán. Le vamos a escuchar, antes que al presidente, a Rafael Hernando, al portavoz parlamentario del PP, que ha dicho que quiere que se acabe ya el caso de los expresidentes de Andalucía. Lo ha dicho así.
Yo lo que espero es que finalmente este caso acabe y que acabe con una sentencia que sea adecuada a la tropelía que se perpetró en Andalucía durante mucho tiempo.
Este era Rafael Hernando. Pablo Iglesias, de la Formación Morada, ha dicho que esta corrupción viene por el modelo instaurado en España y que ha afectado a los dos grandes partidos.
El problema de la corrupción no son solamente manzanas podridas que afecten a diferentes partidos. La corrupción es algo que ha afectado históricamente y sigue afectando a la manera de funcionar de nuestras instituciones. El sistema de contratación pública y el uso de las instituciones para favorecer a los amigos ha generado un cáncer que afecta a la credibilidad de nuestra democracia, y hay que estar enfrente de eso cuando afecta al PP y cuando afecta al PSOE también.
Margarita Robles también ha hablado, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista. Ha hablado tanto de Chávez como de Griñán en estos términos.
Remarcar que el señor Griñán y el señor Chávez asumieron en su momento sus responsabilidades políticas, que no penales, porque las penales todo el mundo tiene la presunción de inocencia hasta que se dicta una sentencia condenatoria, y desde ese punto de vista de quien asumió responsabilidades políticas, quien dejó toda su responsabilidad, yo creo que son un ejemplo para otros dirigentes políticos que no asumen esas responsabilidades políticas.
Y por último, escuchamos a Albert Rivera, de Ciudadanos, que ha celebrado que los dos expresidentes no permanezcan en un escaño, gracias a su formación.
Que evidentemente hay indicios clarísimos de posibles casos de corrupción que afectan a dos expresidentes del Partido Socialista en Andalucía. Ciudadanos fue el artífice de aquel acuerdo a cambio de que hubiera un pacto anticorrupción y salieran los imputados del banquillo, y yo hoy me tengo que alegrar no de que haya casos de corrupción, pero sí de que por lo menos estos señores no estén sentados en los escaños del Parlamento Andaluz ni del Congreso de los Diputados, porque eso es lo que pretendía el Partido Socialista, eso es lo que querían, aguantar a los imputados en los escaños.
Ya tenéis un dibujo de lo que ha dado de sí esta mañana con respecto a esta fotografía, que insisto, es la fotografía del día, ver a los 22 exaltos cargos de la Junta sentados en el banquillo, sí, de los acusados.
Yo, sobre esa fotografía, y tú hacías hincapié antes, Nieves, en los dos expresidentes de la Junta y expresidentes del PSOE, por cierto, los dos tienen esa condición. A mí no me da pena. Tú hablabas antes de pena.
No. Yo no he mencionado la palabra pena. La cara que tenía uno
que triste,
y otro,
que
se le veía
impactante,
a Griñán,
¿no?
Absolutamente afectado.
Sí, a eso
afectado.
Me refería, que él pudiera con esa
a lo mejor
cara,
abatido,
actitud,
abatido, sí. Es la palabra más...
Pues mira, yo, sinceramente, no han estado en la cárcel. No sé si serán condenados o no. Estoy de acuerdo con nuestro compañero, que de momento la presunción de inocencia existe.
Sí, pero en este caso el que puede ir a la cárcel es José Antonio Griñán.
Sí, no, pero independientemente, que a lo mejor no va... O sea, quiero decir
no, Manuel Chávez,
que la vía penal...
Manuel Chávez hay petición de inhabilitación.
La
vía
pero
penal,
es que se ve en la cara, sí. Simplemente en la cara se ve el reflejo de lo que acaba de decir Isaac,
sí,
¿no?
Bueno, pero claro, primero es una preocupación por el futuro, supongo, el futuro jurídico, penal, pero yo en cuanto a esa sensación... que nos pudiera causar ver...
A mí es que no me gusta ver a los políticos de ninguna...
O sea, ahí voy yo.
No me gusta verles.
Bueno, pues mira, Nieves, yo creo...
O sea, preferiría...
Que ahí soy optimista. Yo creo que han cambiado cosas en España. Y precisamente estas actitudes que eran sistémicas se producían porque quizás se tenían una sensación de impunidad demasiados, ¿no? De que hicieran lo que hicieran, luego no pasaba factura. Y yo creo que esa sensación de... Usted a lo mejor no se lo ha llevado, usted a lo mejor no es culpable penalmente, pero tiene una clarísima responsabilidad política, porque bajo sus mandatos se produjeron todas estas tropelías y tiene evidentemente una responsabilidad política, y estoy con Ciudadanos, habiendo exigido que dejaran sus cargos, que costó, que recordemos que costó, pero es que... va siendo hora de conjugar en España la sensación ya no de responsabilidad penal, cuando la haces la pagas, sino de responsabilidad política, de cuidar muy mucho qué caldo de cultivo se crea debajo de mis poderes para que surjan estas actitudes corruptas. Y ahí es donde hay una culpabilidad. Entonces, yo, sinceramente, yo de los políticos no siento ninguna sensación de qué tristeza, al revés. Oiga, mire, usted tiene una responsabilidad que no tenemos el resto de españoles, que sí que pagamos nuestros impuestos para que luego otros se lo hayan llevado crudo. Y no es hacer demagogia. Usted tiene mayor responsabilidad invigilando esa famosa frase o palabras latinas, muy importante, y por tanto tiene culpa también política, de momento, en que se haya producido... Lo que apuntaba Isaac es el mayor en cuantía caso de corrupción de España. Por tanto, que usted esté hoy ante la justicia, aunque luego quede exonerado, bueno, pues es que usted tiene también mucha culpa de lo que ha pasado, no judicial, sino política.
Claro, yo
que no sabemos si va a ser exonerado o no.
Pero judicialmente, pero políticamente ya tiene una responsabilidad.
Claro, claro.
Yo quería precisar algún asunto, algún término respecto digamos, al papel de Manuel Chávez y José Antonio Griñán en toda esta historia. No ha habido absolutamente, no hay ningún indicio que apunte a un enriquecimiento
personal.
Cosa que de partida les honra. Ahora bien, el caso de los ERE es algo más que, como decía Pablo Iglesias, un beneficio a los amiguetes. Es mucho más. Es un fondo de reptiles creado exclusivamente para fidelizar el voto y perpetuarse en el poder, claro, en la Junta de Andalucía.
Que eso es gravísimo, Isaac.
Claro. En ese sentido, yo creo que la responsabilidad política es evidente y la responsabilidad penal lo puede ser. Eso ya depende de lo que el tribunal dictamine. También quería puntualizar las palabras de Albert Rivera, o por lo menos hacer algún tipo de comentario al respecto. Yo creo que Albert Rivera va a tener que hacer un gran ejercicio de pedagogía en estos meses en los que va a prolongarse el juicio para justificar ante la ciudadanía que, lo ha dicho, su partido haya sido decisivo para forzar a que abandonaran sus cargos políticos y sus cargos representativos, pero también tiene que explicar cómo es posible que Ciudadanos se aplique tanto a ese objetivo y, sin embargo, en Andalucía esté permitiendo que el partido al que pertenecen estos señores siga gobernando.
A mí me encantaría entrevistar ya a Rivera y tenerle aquí, pero de momento lo que vamos a hacer es mirar las redes sociales, que
bueno,
creo que sí que están
en movimiento, lógicamente. ¿No? Bueno, a Isaac le dan la razón. Aquí leo a Manuel que dice: trapicheos, comisiones, irregularidades y muchos estómagos agradecidos en esa Andalucía. Tras 7 años de destape de los ERE y al inicio del juicio, aún me pregunto cómo hemos consentido ese fraude y el desvío de X millones. Porque es que, claro, a nadie le salen las cuentas. Unos dicen una cifra, otros otra. Pero en todo caso, los millones de pesetas ya sí que nos suenan más.
100 más. O sea,
¿cómo es?
600.000 serían... 100, o sea, perdón, 600 millones de euros son 100.000 millones de pesetas. Si estamos hablando de 700 u 800, súmale muchos miles de millones más.
En lo que sí están de acuerdo es en la gente que se ha sentado en el banquillo. En concreto los han contado 20 dirigentes socialistas y 2 expresidentes de la Junta de Andalucía. Isabel dice que hay 2 tesis enfrentadas en el caso ERE. Yo creo que lo dice un poco irónicamente, ¿eh? La confabulación política o los 4 golfos que siempre están por ahí.
Bueno, pues así están nuestras redes sociales. Nosotros seguimos, estamos a la espera de que llegue a nuestro programa el diputado de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, Ignacio Aguado. ¿Qué les parece si hacemos un alto con esto?
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
El Mundial de Clubes en Onda Madrid. Sigue en esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. Hoy, a partir de las 6:45 de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos con el tema de los ERE. Hemos llegado a la conclusión de que sin duda es el proceso probablemente más importante de los últimos tiempos. No sé si le ponéis alguna categoría. Se decía en los medios de comunicación histórico, pero claro, vemos que histórico empieza a ser todo. Pero ¿qué calificativo le pondríais antes de pasar a otros temas?
No, en cantidad, como ya hemos comentado anteriormente, es el más sangrante por la cantidad de dinero e incluso por la procedencia y la finalidad que tenía ese dinero, que me parece a mí también muy subrayable, ¿no? Un dinero que tenía que ser dedicado a los desempleados, a la formación, en fin, parece que es rizar el rizo de lo abyecto. Y luego, bueno, pues a mí me... Fíjate, yo que no le suelo dar cariño dialéctico a Pablo Iglesias, ha dicho una frase que coincido con él. En este país la contratación pública ha sido un problema.
Sí,
Y a través de la contratación pública, de fondos públicos que luego se han derivado para lo que no tenían que ser, para... Bueno, quizás ahí es necesaria una reforma con mucha más transparencia y queda ese camino por recorrer. Y yo creo que ahí es donde se explica la financiación de los partidos, de los dos grandes partidos liberales tradicionales, etcétera, etcétera. Y ahí, fíjate, pues mira, no suelo coincidir con Pablo Iglesias, pero en poner el dedo en la llaga del problema de la contratación pública en este país durante décadas y lo que ha conllevado, estoy de acuerdo.
Tenemos ya a Ignacio Aguado entre nosotros, abogado, que además ha trabajado en el sector energético, político, diputado de la Asamblea de Madrid, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos. Ignacio, saludos, gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Gracias a vosotros por invitarme.
Pues estábamos ya intentando pasar a otros temas, pero como nos ha pillado hablando de los ERE de Andalucía, yo pedía un adjetivo, si el juicio del año, estamos teniendo muchos juicios históricos, ¿qué calificativo pondría al de hoy, al que ha comenzado hoy?
No sé si histórico, pero desde luego sí que lo que intentamos todos, yo creo, los que nos dedicamos a la política, es que esto suponga un antes y un después, que no vuelva a suceder lo que ha pasado, en este caso en Andalucía, que no vuelva a haber políticos que se aprovechen del dinero público, que lo utilicen en su beneficio o en el de terceros, y que este juicio, espero, que ponga punto y final a una trama de corrupción que ha asolado Andalucía y que ha dejado el nivel de la política andaluza y que ha afectado a la política nacional a unos niveles pues terribles, ¿no?
Y que afectaba a la clase política en general, ¿no?
Sí, porque al final tienes una imagen de que dedicarte a esto de la política, pues el que entra a política pues es prácticamente para llevárselo crudo. Y es una pena, porque la política es servicio público. Yo llevo muy poquito en política, llevo 2 años y medio, y mi única voluntad es intentar ayudar. Intentar sumar, intentar cambiar las cosas, aportar mi granito de arena. Y seguramente pues una parte importante de por qué estoy aquí es por casos como el ERE de Andalucía, por Púnica, por Gürtel, por ver cómo se ha robado y se ha robado a manos llenas, y hay que poner punto y final, porque desde la política se puede transformar una sociedad, se puede mejorar una sociedad, y eso hay que hacerlo con políticos honestos, con políticos con las manos limpias y con políticos comprometidos con su país y en este caso con su comunidad autónoma.
La imagen, yo estaba comentando que ver a Chávez, a Griñán, es la imagen sin duda del día, va a ser la imagen de mañana en los medios escritos. Sin duda, yo decía que a mí no me gusta esa imagen.
No, es una imagen pésima, pero representa una etapa de la política española que hay que superar, pero que desde luego no vamos a superar si no cambiamos la normativa, si no cambiamos las leyes. Esto volverá a suceder. Si no somos capaces de darnos cuenta de que la corrupción no es de PP o de PSOE, sino que es un problema estructural que tenemos derivado seguramente de nuestro sistema político y de algunas leyes que permiten que este tipo de cosas sucedan, pues entonces volverá a repetirse. Y dentro de 5 años estaremos con lo mismo o parecido.
Porque perpetuarse años y años y años en el poder, quizá es que no sé si es inevitable que los cargos inferiores, las estructuras, acaben corrompiéndose. Esto es así.
Yo creo que lo pone más fácil. No significa que haya estado 20 años en un gobierno tenga que ser obligatoriamente una persona bajo sospecha, pero desde luego facilita que ese tipo de cosas se puedan llegar a producir. Por eso nosotros, entre otras cosas, proponemos una limitación de mandatos hasta un máximo de 8 años, 2 legislaturas, que creo que es el tiempo suficiente para poder desarrollar tu proyecto político, pero para no dejarte atrapar por las redes clientelares, los favores e incluso alguna práctica delictiva. Me parece que 8 años es un buen número de años en política. Y desde luego, pues si estás 20 años en política, si controlas a los medios de comunicación, si favoreces redes clientelares, si nadie te controla, si encima nombras a los jueces, pues todo eso son piezas que se van poniendo en el puzzle que luego termina en casos de corrupción como los de los ERE.
¿Este caso de los ERE sería posible hoy en cualquier comunidad? ¿Sería posible? ¿O precisamente los mecanismos anticorrupción ya hacen casi, en fin, que se detecte inmediatamente, que se eche a las personas corruptas? No lo sé. ¿O esto se puede producir igual que hace 7 años?
Yo creo que no ha habido cambios de fondo a nivel normativo para evitar ese tipo de cosas. Sí que es verdad que se han hecho cosas con respecto a los contratos menores, con respecto a determinadas subvenciones, pero yo creo que si hoy no se produce es porque hay más conciencia como sociedad de que la corrupción está mal y que hay que perseguirla, y esa concienciación de la sociedad también se ha trasladado en cierta medida a la política. La sensación de impunidad que había antes especialmente, digamos, protegida por las mayorías absolutas, donde los presidentes autonómicos o los cargos públicos se sentían impunes porque pensaban que podían hacer y deshacer de todo en su cortijo, eso se ha diluido y se ha perdido. Y la exigencia de la sociedad a la hora de pedir explicaciones y de no pasar ni una más también ha aumentado. Entonces se han juntado esos dos temas. Pero si vamos al fondo, a la parte normativa, yo creo que no ha habido grandes cambios. Sigue habiendo aforamientos en España, con todo lo que eso implica, también en la Comunidad de Madrid. La normativa de contratación pública no es que se haya revisado en exceso, se han tocado algunas cosas, pero bueno, pues no se ha puesto encima de la mesa una gran reforma de la función pública, de la administración pública. No se ha puesto en marcha en España una ley para proteger al denunciante de corrupción política dentro de la administración regional, que eso es clave desde mi punto de vista.
Desde luego. Uh-huh.
Y eso, pues al final, te deja en una situación donde, sí, coyunturalmente estamos muy hartos de la corrupción, pero necesitamos que haya cambios legales para que lo que hemos visto hasta ahora no se vuelva a producir, no se pueda hacer físicamente por parte de un cargo público.
Ya, o sea, ¿que cree que se podría volver a dar en estas circunstancias?
Bueno, a lo mejor en este momento no, por la coyuntura en la que estamos viviendo y por todo lo que hemos pasado, pero nadie nos dice que dentro de 5 años, 6 años, 7 años pueda haber un presidente autonómico que vuelva a las andadas. Por eso es tan importante transformar las leyes y reformar las instituciones y modificar las normas que rigen, por ejemplo, la Cámara de Cuentas y todas las instituciones que al final, como consecuencia de su organización y su estructura, han permitido que este tipo de cosas pasen.
Vamos a cambiar de tema, pero no sé si queríais añadir algo al hilo de lo que acaba de decir don Ignacio Aguado.
Buenas tardes. Yo no sería honesto si no le planteara al señor Aguado, con esta oportunidad que tenemos de dirigirnos a un representante de Ciudadanos, la observación que he hecho cuando hablábamos del juicio del caso de los ERE. Yo he escuchado al presidente de su formación alardear en un sentido positivo de la acción de Ciudadanos como determinante para que estos señores dejaran sus cargos.
Su escaño.
Sus escaños, pero no le he escuchado hacer ningún tipo de valoración respecto al apoyo que Ciudadanos dispensa al Partido Socialista para continuar gobernando en Andalucía. ¿Cómo se puede explicar esa aparente paradoja?
Bueno, precisamente porque una de las condiciones para permitir el gobierno en Andalucía del Partido Socialista fue que se exigieran estas dimisiones de estas dos personas que luego han resultado procesadas y el juicio pues está visto, ¿no?, que se está produciendo en estos días, ¿no? Esa fue una de las condiciones, porque sabíamos que había que tomar medidas de regeneración y que nuestro apoyo político tenía que verse, digamos, respaldado por una medida concreta por parte de Susana Díaz. Eso se hizo en Andalucía, se han hecho en otras comunidades autónomas y es lo que podíamos hacer con la fuerza que tenemos. Lo ideal habría sido que hubiéramos ganado en Andalucía, pero no ganamos. Ganó el Partido Socialista. Y teníamos dos opciones. O favorecer que hubiera un gobierno en Andalucía a cambio de un acuerdo de investidura y de una serie de reformas y dimisiones como la de estos dos señores, o ponernos de perfil y facilitar de alguna manera que Podemos gobernara con el Partido Socialista en Andalucía, que no nos parecía interesante, ni queríamos que eso sucediera. Y gracias a ese acuerdo de investidura, pues hemos conseguido muchas cosas. Primero, que no estén estos dos señores ocupando un cargo público. Segundo, que baje, por ejemplo, el impuesto de sucesiones en Andalucía, que prácticamente no afecte a nadie en Andalucía desde este año. Que hemos conseguido que se bajen otros impuestos, en concreto el IRPF, en 2 puntos en Andalucía, cosa que, por ejemplo, el PP en 30 años en la oposición no ha conseguido. Es decir, eso con 9 escaños. Creo que hemos hecho lo que siempre decimos, política útil. Con 9 escaños, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede bloquear, se puede torpedar, se puede intentar hundir al gobierno de turno o se puede ser útil? Y trabajar para en 2019 ser nosotros los que gobernemos y ganar. Pero hasta ahora los que han ganado han sido ellos y hay que pues entender las reglas de juego y ser lo más útil posible.
Javier, ¿cambiamos o tienes algo pendiente con
Aguado? Está relacionado porque vamos a seguir hablando. A raíz del asunto ERES, seguiremos hablando, me imagino, de asunto de exigencia democrática, de reformas, etcétera, que me parece también muy interesante. Y donde, mira, yo no lo suelo decir de los políticos, porque creo que los periodistas tenemos que estar siempre distantes, pero en el caso de Ignacio Aguado, a quien conozco antes de la eclosión de Ciudadanos, Sí que creo que es de estos políticos que se ha acercado a la política para intentar cambiar las cosas, porque de hecho era difícil estar en Madrid en Ciudadanos cuando erais tres. Luego se acerca la gente a los partidos políticos, literal, bueno, cuando la miel del éxito atrae, ¿no? Pero yo sé que Ignacio Aguado estaba cuando era difícil estar ahí, cuando no había casi ni conocimiento. Y sé que quiere reformas, y mi pregunta, si me dejas ya plantearla,
claro,
es precisamente... en función ya de la, estoy de acuerdo, que parece que todo ha cambiado para que todo siga igual. Se han hecho pequeñas cosas, quizá más cosméticas, para luchar contra la corrupción, y hay que ir al fondo del asunto. Aquí hablábamos antes de los contratos públicos, de muchas cosas que también has nombrado ahora. Pero, por ejemplo, en Madrid, ya que estamos en Madrid, ¿se está haciendo desde el Gobierno de Madrid contra la corrupción lo suficiente?
Pues lamentablemente no. Me gustaría decirte, sí, he visto un compromiso claro, cierto, certero por parte de la presidenta regional, pero no es así. Los datos están ahí, los hechos están ahí. Nosotros en el acuerdo de investidura pusimos encima de la mesa 10 medidas por la regeneración y contra la corrupción política en la Comunidad de Madrid, y después de 2 años y medio de legislatura solamente he cumplido 2 de 10. Seguimos en la Comunidad de Madrid con aforamientos, seguimos en la Comunidad de Madrid sin limitar los mandatos, un máximo de 2 legislaturas, se sigue sin abordar el problema, desde nuestro punto de vista, que pueda ser alcalde y diputado regional al mismo tiempo. No se ha hecho nada a nivel normativo para garantizar que haya primarias. No se ha hecho nada, más allá de culpar al PSOE de todos tus males, el PSOE al PP. Yo he presentado un proyecto y luego debate, humo, ruido, pero vas al boletín oficial de la Comunidad de Madrid y eso todavía no está aprobado. Y PP y Ciudadanos sumamos mayoría absoluta. Es decir, no hay nada que se interponga entre eso y nosotros, y entre el objetivo y nosotros, más allá de la voluntad política. Nosotros tenemos voluntad política, pero llevamos 2 años y medio donde cada día que pasa lo que compruebo es que el PP no tiene tanta voluntad política, porque si no ya estaría puesto en marcha y no está.
O sea, hay descontento por parte de Ciudadanos.
Sí, es una mezcla de descontento y frustración, porque el acuerdo de investidura, pues es verdad que lo analizas en su globalidad y son 76 puntos, hay pues unos 40 puntos cumplidos, otros 30 y pico no están cumplidos. Pero especialmente en regeneración, pues el PP ni está ni se le espera, ¿no? Es como el agua y el aceite. Regeneración y PP es que no.
Ahora ha habido dimisiones también. Y hay una percepción social que, incluso ligado con lo que decía Isaac, aquí sois más exigentes que en otras comunidades autónomas.
Bueno, yo creo que somos igual de exigentes en todas las comunidades. Fíjate, por ejemplo, en Murcia. Pedimos la dimisión del expresidente de Murcia cuando lo defendían en el PP a capa y espada. Y ahora está imputado, si no recuerdo mal, por 7 delitos. Y al final tuvo que irse. En la Comunidad de Madrid hemos sido contundentes para limpiar de corrupción. Pero que se vaya un imputado por corrupción política debería ser el pan nuestro de cada día. No es un logro en materia de lucha contra la corrupción. Debería ser el ABC. Y a partir de ahí vamos a regenerar esto. Evidentemente que tienen que irse los que están imputados, porque está así en el acuerdo de investidura. Pero aparte de que se vayan, vamos a ver cómo conseguimos que esto no vuelva a suceder, porque si no es lo que hablábamos al principio. Volveremos a ver casos de personas afectadas por tramas de corrupción porque la legislación no es contundente y no pone remedio.
¿Les parece que sigamos repasando la actualidad de este día? Hablábamos de los ERE, pero la otra imagen pasa por este ciudadano que encuentra la muerte porque lleva unos tirantes con la bandera de España. Esto está siendo muy comentado en el día de hoy. Muchos nos hemos quedado perplejos. ¿Hasta dónde puede llegar el odio? Precisamente vamos a escuchar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre este tema. Me parece que lo tenemos aquí, lo podemos escuchar, y lo que dice es que no se pueden tolerar delitos de odio como el ocurrido en Zaragoza.
En un país democrático no podemos tolerar que hayan delitos de odio, y mucho menos que se asesine a personas por llevar los símbolos oficiales de un país, la bandera de España, ¿no? Así que eso nos tiene que hacer reflexionar cómo hemos llegado hasta aquí.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues esa es la reflexión que yo pongo aquí encima de la mesa. ¿Cómo es posible? No lo teníamos superado. El llevar una bandera de España nos hace despertar el odio más profundo que una pueda llevar si no cree en esa bandera. ¿Volvemos otra vez a estas dos Españas?
Pues yo creo que desde la política se puede cultivar el odio o el consenso. Y desde la política tenemos una responsabilidad especial de cultivar el consenso y de respetar al prójimo y de intentar entendernos. Y los que no entienden ese mensaje y lo que buscan es confrontar, enfrentar, incitar al odio, pues al final son, en parte, corresponsables de que la sociedad se fragmente, se fracture y haya personas que den un paso más, que vayan un paso más allá y tener noticias lamentables como esta. Yo en primer lugar quiero, bueno, pues mandar un abrazo a la familia, por supuesto, y también pues intentar transmitir a todos mis compañeros que se dedican a la política que el discurso del choque, del enfrentamiento y de la crispación solamente puede conducir a cosas como esta.
Hemos que sabido que señor Aguado, hemos sabido que la persona que ha matado a este hombre, supuestamente ha matado a este hombre, se llama Rodrigo Lanzán. Es un antisistema que asesinó, el que asesinó a Víctor Lainez, como digo, por llevar unos tirantes. Pero es que previamente dejó tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona al tirarle una piedra en la cabeza.
Sí, y Podemos, si me permitís, le hizo un documental pintándole prácticamente como un héroe de la izquierda más beligerante. A mí lo que...
Oye, Iglesias ha dicho que estaba en contra de la violencia.
Sí, pero ese documental existe.
Sí, existe, ya ha salido.
No. Accesible, y Podemos no podrá negar que participó y que
bueno, y Ada Colau decía que era una víctima, ¿no? En aquel momento dijo que era una víctima.
Hay una circunstancia de este sujeto que no deja de ser curiosa, y es que es nieto del almirante Huidobro de la Armada Chilena, que era el principal apoyo que tenía el general Pinochet en su cúpula dictatorial.
Es chocante,
por decir poco, claro.
Sí. Hombre, yo creo que al final descerebrados hay en todos lados y el único culpable de lo que ha pasado es él, pero desde luego desde las instituciones y desde la política se puede intentar rebajar el tono, se puede intentar contribuir a que este tipo de cosas no pasen, pero evidentemente pues tenemos noticias como esta que se te parte el alma, ¿no? Cuando ves que alguien por llevar unos tirantes de tu país con tu bandera, que no. Entonces, que alguien acabe con la vida de una persona por eso, pues es triste, es lamentable, condenable, y hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
¿Y cree que hay gente que está fomentando esa crispación? ¿Señala alguna formación política?
No creo que haya nadie que lo que busque sea un enfrentamiento que llegue a tal extremo, ¿no? Pero sí que hay algunos que se están comportando de forma irresponsable, llamando permanentemente al choque, al enfrentamiento, a la lucha identitaria, ¿no? Donde lo que al final tenemos, después de todo este discurso del odio que algunos están trabajando, son problemas reales de personas reales, de ciudadanos de todo el país que tienen problemas y que lo que quieren es que sus políticos se los solucionen, no que le enfrenten con el vecino. Y lamentablemente, pues ahora tenemos el caso de Cataluña, donde lo que tenemos es una sociedad fracturada, enfrentada, donde tenemos comunidades de vecinos enfrentadas, grupos de amigos que no se hablan, y eso se fomenta y se trabaja durante años desde un discurso nacionalista, excluyente, de pensamiento único, donde lo que busca es segmentar, lo que busca es fraccionar, romper, dividir y enfrentar. Y eso es contraproducente para cualquier proyecto de país moderno, avanzado, del siglo XXI, que quiera construir y no basarse en destruir, ¿no? En enfrentar.
Javier, y hacemos una pequeñísima pausa.
Sí, brevemente. Es que sobre esto a mí me gustaría, más allá también del origen que apunta Ignacio Aguado, de muchas veces de ciertos discursos para ciertas actitudes, la doble vara de medir de la que hablábamos antes en referencia a los casos de corrupción, que cuando afectan a unos parece que mediáticamente y socialmente y políticamente no tienen tanta repercusión.
Eso,
bueno,
eso es clave.
Y en esto pasa lo mismo. Y desgraciadamente eso afecta también para que se reproduzcan según qué actitudes. Es decir, tú has dicho, y mira, me lo ha apuntado, que Pablo Iglesias está contra la violencia. Hombre, la noticia...
Lo ha dicho hoy.
Pero es que la noticia sería lo contrario. O sea, es que un político en España que quiere ser presidente del gobierno de España diga que está contra la violencia es como, vamos, oiga, es que ya se da por hecho, pero en cambio lo resaltamos. ¿Por qué? Por el problema de fondo. Si se hubiera producido una agresión y un fallecimiento a una persona de Podemos, y no lo quiero, todo lo contrario, por favor, yo soy lo más pacífico del mundo. Ahora, si hubiera habido alguien de derechas, de Ciudadanos, de ultraderecha, que hubiera tenido una actitud y hubiera asesinado, matado o producido unas lesiones gravísimas a alguien de izquierdas, ¿hubiera habido la misma repercusión social, mediática? Yo lo dejo ahí, es una pregunta retórica.
Hoy estáis, venga, a mencionar que depende de si los que se juzgan son de derechas o de izquierdas, hay más repercusión o no. Ahora también, o sea, hacéis referencia
a... Yo creo que es sustancial. Es que esa es precisamente el gran parapeto, la gran coartada que tiene una izquierda radical que participa del sistema para subvertir el sistema, es decir, para cargarse el sistema. Y en ese sentido, es verdad que hacen alarde, digamos, de una aparente o de una fingida superioridad moral que al final acaba calando en la ciudadanía. Y yo estoy plenamente de acuerdo con Javier en que la repercusión hubiera sido, si no menor, sí muy diferente.
Si me permitís, hacemos una pausa porque tenemos que mirar a Cataluña, que tenemos aquí a Ignacio Aguado, que además es miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos.
Onda Madrid.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es de...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, Rey. A ver, querido Melchor, este año ha sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El presidente del Gobierno ha hecho referencia en el Congreso de los Diputados a Cataluña, diciendo que hay obligación de cumplir la ley y que está abierto al diálogo. Le escuchamos.
La primera obligación que tiene un presidente del Gobierno o un Gobierno, incluso esta Cámara, es cumplir la ley. Y lo que no es democrático no es el no cumplir la ley. Lo que no es democrático es liquidar la ley y, además, dejar a los ciudadanos sin sus derechos. Yo estoy dispuesto a dialogar, siempre lo he estado, pero el diálogo que se me ha planteado a mí desde la Generalitat de Cataluña y del cual hemos oído también hablar en esta Cámara era referéndum sí o referéndum sí.
Además, también aprovechando que está Ignacio Aguado entre nosotros, escuchamos también la voz de Albert Rivera, que ha dicho que Puigdemont está imputado y perseguido por la justicia. No quiere que haya un presidente así.
Yo no soy partidario de los indultos ni por corrupción, ni por sedición, ni por ningún otro delito, ¿no? De hecho, estamos debatiendo aquí en el Congreso una ley para que no se pueda indultar casos de corrupción. La malversación de fondos es un caso de corrupción clarísimo, ¿no? Y el señor Puigdemont está imputado por malversación de fondos, está perseguido por la justicia por prevaricación, por sedición, por rebelión. Es decir, lo que no tiene sentido es que los catalanes tengamos que aguantar en un futuro a un presidente imputado por tantos delitos.
Así están las cosas. Echemos una mirada a Cataluña. ¿Qué va a pasar? Ya es la semana que viene. Es que estamos ya prácticamente en ciernes, Aguado.
Bueno, me gustaría saberlo. ¿Qué va a pasar? Pero hay que esperar todavía 8 días. Yo espero que haya un cambio de gobierno en la Generalitat, en Cataluña, que haya un cambio de rumbo, que pongamos fin al procés, que haya por fin un gobierno en Cataluña que esté preocupado por los problemas reales, lo que hablábamos antes, por el paro en Cataluña, por las políticas sociales, por la pérdida de camas hospitalarias, por lo que se ha dejado en la cuneta y se ha dejado de hablar interesadamente para taparlo con la estelada y taparlo con todo este procés que está agotado y que hay que ponerle punto y final. Vamos a ver qué pasa si en Cataluña es cierto, como dicen las encuestas, que hay una mayoría de gente que quiere cambio, que quiere respetar la ley, que quiere un gobierno para todos, que quiere poner fin al enfrentamiento, o si tenemos que ver otros 4 años más de nacionalismo. Yo espero sinceramente que no. Es que eso no lo aguanta nadie. No lo aguantamos nosotros y no lo aguanta especialmente la gente que está viviendo en Cataluña, que está harta, ¿no? Y que ve cómo sus negocios, sus empresas, su puesto de trabajo está en riesgo por culpa de esta gente que son verdaderos irresponsables.
Oriol Junqueras desde la cárcel ha escrito a Mariano Rajoy y le dice que acepte el resultado del 21D sin porrazos. Da la sensación de que piensa que va a ganar los partidos independentistas.
Bueno, ya están sembrando, digamos, el terreno por si acaso pierden, que es la sensación que yo tengo. Ellos, los que han llenado las urnas previamente en consultas ilegales, ahora quieren nombrar una especie de observadores, quieren hacer un recuento paralelo. Por si acaso pierden, poner en cuestión la legitimidad de las urnas. Ahora dice que pueden ganar, claro que pueden ganar. Claro que pueden ganar. Yo confío en que no. Confío en que la mayoría de catalanes no del gobierno a un señor que está en prisión por sedición, ni tampoco a un prófugo de la justicia que está en Bruselas y que se presenta por hologramas a los mítines. Yo espero que el sentido común vuelva a Cataluña y que los que en su día confiaron en que era posible y era mejor una ruptura unilateral del Estado en Cataluña, pues que den marcha atrás y que vean que esa opción no es viable. Yo no cuestiono los sentimientos de cada uno. Cada uno es libre de tener sus sentimientos. Pero lo que sí que cuestiono es, primero, que hay que cumplir la ley sí o sí, seas independentista o no. Y segundo, cuestiono que a Cataluña la vaya a ir mejor separada del resto de España.
Les dejo un dato encima de la mesa para seguir hablando de ello. 3 de cada 10 empresas europeas reducen sus inversiones en España por culpa del procés.
Claro, bueno, eso está ya más que demostrado. Otra cosa es que afecte al cuerpo electoral catalán y sobre todo separatista. Y ahí yo no voy a utilizar...
Pero aquí afecta a toda España, Javier.
No, sí, sí.
En toda España.
Es que eso lo estamos sufriendo todos los españoles y Cataluña es España. Entonces, Cataluña sobremanera. Pero no voy a utilizar, decía, esa palabra. Voy a decir simplemente que soy menos optimista que Ignacio Aguado.
Llevo
dos semanas un poco pesimista. Entonces, sí, con varias cosas. Y eso que yo soy optimista por naturaleza. Pero bueno, creo que ahí que el mundo separatista está muy movilizado. Vamos a ver las encuestas dentro de la dificultad extrema que tienen en este momento para acercarse a un resultado... En fin, vamos a ver qué pasa el día 21, pero podría darse una situación de una nueva suma separatista. Y a mí ahí lo que más me preocupa, fíjate, que lo planteabas al principio y termino. Hombre, que Iceta, que pertenece, el PSC, no pertenece, pero está ligado al Partido Socialista Obrero Español, que hable de indultar.
Apoya el indulto a los exconsellers
y los Jordis. Esos guiños al nacionalismo a día de hoy y al separatismo
no son nuevos,
pero es que es lo que es lo más preocupante de cara, claro, ojo, no al 21, va. De cara al futuro.
Así les va, pero es
de
que
cara
no
al
olvidar,
futuro, mientras no entendamos el mensaje.
PSC, perdona, Javier, no hay que olvidar de dónde viene el PSC y qué ha hecho históricamente desde el punto de vista de la connivencia con el independentismo.
Y de ahí su derrota. El voto a Ciudadanos en Cataluña, precisamente, proviene... Ahí está el cinturón rojo de Barcelona.
Que ya es naranja.
Bien, pero... ¿por qué? Porque ahí el PSC, evidentemente, pagó ese guiño separatista nacionalista ya en la época de Maragall, en la época de Montilla y de Zapatero. Y eso no lo leen. Yo soy muy escéptico en el rédito electoral que tengan con este guiño al lo que ellos llaman el separatismo moderado, nacionalismo moderado, vía unió, que quieren captar.
Quieren jugar a una transversalidad eso... que es artificiosa, sí. Es decir, por integrar a Espadaler, por decir un nombre propio, por cierto, uno de los responsables de la organización del 9N, otra consulta ilegal, en sus listas, piensan que van a jugar un papel, digamos, de aglutinar una voluntad común por parte de los ciudadanos catalanes y yo no lo veo así. A mí me parece casi un poco obsceno que Miquel Iceta no solamente y lo digo delante de un dirigente de Ciudadanos soslaye que hay una persona que se llama Inés Arrimadas que tiene muchas más posibilidades simplemente por apoyo popular de convertirse en la primera presidenta de la historia de la Generalitat y que se dé prácticamente por presidente de la Generalitat investido, con una serie de guiños absolutamente impostados que la gente no va a comprar, porque la gente sabe muy bien qué es el PSC y qué ha venido haciendo
Isaac,
el PSC.
Javier, nos queda un minuto, se lo vamos a ceder a Guado. Y sobre todo, mirando, aunque sea nada más así rápido, le preocupan los agricultores de Madrid. Sé que se ha reunido con ellos y 30 segundos, aunque sea nada más.
Me preocupan todos los marileños, intentamos ayudar a todos, también a los agricultores y especialmente en épocas como esta de sequía, donde lo que están pidiendo es que no sean los grandes olvidados de la Comunidad de Madrid. Las ayudas llegan tarde, los seguros que tienen que suscribir no pueden suscribirlos porque se ha roto el convenio entre Comunidad de Madrid y Agroseguro. Tienen problemas graves que hay que atender. Por eso mañana vamos a preguntar a la presidenta regional acerca de qué planes se está poniendo en marcha para intentar paliar las consecuencias de la sequía.
Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad, Ignacio Aguado, por estar con nosotros. Estamos hablando con el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias por estar con nosotros.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno municipal buscará aprobar un nuevo plan económico-financiero el próximo lunes para cumplir la regla de gasto. El borrador del documento fue remitido ayer al Ministerio de Hacienda. La retención de más de 300 millones de euros de las cuentas de este año no afecta a la prestación de servicios sociales por parte del consistorio. Ahora la alcaldesa Manuela Carmena está a la espera de una respuesta para saber si el departamento que dirige Cristóbal Montoro levanta su tutela sobre las cuentas municipales.
Recibieron el borrador con satisfacción, creo, y entonces pues vamos a acoplar para concluir estas medidas en principio que se tomaron, que yo creo que podrían quedar ya finalizadas si efectivamente les parecía correcto toda la liquidación que hemos ido mandando y muy especialmente el PEF, que es 17-18, ¿no?
Después de que el Ayuntamiento de Madrid haya anunciado que va a limitar a 90 días los alquileres de pisos por parte de particulares a turistas, sin necesidad de tener licencia específica para ello, el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha dicho que la futura ordenación del uso de los pisos turísticos, en la que trabaja la Comunidad de Madrid, tratará no de prohibir, sino de regular de manera razonable.
Bueno, nosotros lo que el Ayuntamiento determine el uso de sus competencias y si está conforme con el plan general, pues tampoco tenemos nada que decir. Nosotros lo que sí tenemos en marcha es una modificación de ese decreto, como saben ahora mismo está en la Comunidad Europea, porque precisaba de un informe de la Unión Europea, y cuando lo tengamos terminaremos el proceso de creación de lo que nosotros entendemos que debe ser la regulación de estos usos, que parten, por supuesto, no por prohibir, sino por regular de una forma razonable, insisto, el Ayuntamiento, el uso de su facultad y sus competencias, pues respetar las decisiones que tomen.
Garrido, por otro lado, ha visitado hoy el edificio que alberga ahora la sección de lo mercantil y las 12 secciones civiles que estaban en la calle Ferraz 41. Y es que la unificación de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid ha dado ya un primer paso con la entrada en funcionamiento de la nueva sede de la Audiencia Provincial de Madrid en dos edificios situados en los números 96 y 100 de la calle Santiago de Compostela en el distrito de Fuencarral, El Pardo. 8 detenidos, 2 de ellos en Madrid, que se dedicaban a robar a los narcotraficantes la droga que iban a vender o el dinero que habían obtenido por ella. Así actuaban. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal deteniendo a 8 jóvenes presuntamente dedicados a la comisión de robos con violencia en el marco de operaciones de compraventa de droga. Su especialidad era cometer estos robos mediante los que llamamos vuelcos, que son una práctica delictiva que consiste en arrebatar violentamente el objeto de la compraventa, ya sea el dinero o la mercancía en función de quién cometa el robo.
La primera sesión del juicio por la pieza política de los ERE contra 22 excargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, ha concluido tras 4 horas sin que las partes hayan empezado a exponer sus cuestiones previas. La lectura de los escritos de acusación ha consumido todo el tiempo. En medio de gran expectación mediática, la sesión comenzaba con la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que pide entre 6 y 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación para 15 acusados, entre ellos Griñán, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y 10 años de inhabilitación para otros 7 acusados, entre ellos Chávez, a los que solo acusa del delito de prevaricación. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, espera que la justicia dicte una sentencia adecuada.
Yo lo que espero es que finalmente
caso acabe y que acabe con una sentencia que sea adecuada a la tropelía que se perpetró en Andalucía durante mucho tiempo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho una defensa de la Constitución y de la ley como única vía posible para resolver el conflicto en Cataluña. El Ejecutivo seguirá garantizando la legalidad y normalidad tras las elecciones del día 21.
La primera obligación que tiene un presidente del Gobierno o un Gobierno, incluso esta Cámara, es cumplir la ley. Y lo que no es democrático no es el no cumplir la ley. Lo que no es democrático es liquidar la ley y, además, dejar a los ciudadanos sin sus derechos. Yo estoy dispuesto a dialogar, siempre lo he estado, pero el diálogo que se me ha planteado a mí desde la Generalitat de Cataluña y del cual hemos oído también hablar en esta Cámara era referéndum sí o referéndum sí.
Onda Madrid, el tráfico.
Echamos un vistazo a las principales vías de la región. ¿Cómo están a esta hora? DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes, pues jornada bastante tranquila hasta ahora en la Comunidad Autónoma de Madrid. Encontramos 3 kilómetros de retenciones en la A5 en Móstoles en dirección a Badajoz, así que mucha precaución en este punto. Y en la M40 y tráfico lento desde Carabanchel Alto hasta el barrio de La Fortuna, sentido A5, y entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. En la M45, por último, tráfico saturado aún en Leganés en la incorporación con la M40.
Pues de momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Son las 5:06 de la tarde. Les recuerdo que hoy vamos a acabar justamente en 3/4 de hora, porque Honorato, es
vamos
que el
a ver,
fútbol...
El fútbol nos come. Esto no hay derecho, hombre.
Bueno,
pero claro, juegan el Mundial de Clubs y lo juega el Real Madrid, que es el mejor equipo de Europa el año pasado. Mira que me duele, me está dando un dolor de decir esto, pero es verdad que es así, es el campeón de Europa y juega contra el campeón de América, y eso será la final. Ahora es la semifinal contra el Al Jazeera,
a partir
de las 6:45 aquí.
Bueno, ¿está fácil, no fácil?
Fácil.
Bien,
sí.
Esto será 1:15. Nosotros ahora ya presentamos a la mesa Juan Carlos Pérez de la Fuente, saludos.
Buenas tardes. Voy a correr más, como hay menos tiempo, corro más. Hablo muy deprisa.
Corre. Charo Carracedo, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Con tantas revistas, tanta Navidad, como luego nos contarás. Y Maite, saludos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos que hablar de una periodista, de una persona que tengo que decir que me ha acompañado gran parte de mi vida, que nos queremos, que la verdad coincidimos últimamente menos, pero otras veces hemos estado una detrás de otra, o en fin, hasta en exposiciones de pintores como la de José Manuel Ciria, que compartimos pasión por la pintura. Bueno, Carmen Ro, bienvenida con tus mentiras. Mientras tú no estabas. Pues, jolín, porque veía mentiras.
Por el reflejo, porque como brillan tan
novela histórica de la esfera de los libros. Pero qué bien, Carmen.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Nieves. Sabes que me hacía una especial ilusión estar contigo, amiga, compañera.
Gracias.
Y además también aprovecho, antes de que hables de mi novela, para darte la enhorabuena por la tuya también.
Bueno, gracias.
Que la tengo ya en la mesilla y la empiezo este fin de semana.
Muchas gracias. Pues aquí hay que hablar de Mientras tú no estabas. Maite, la verdad es que Carmen Ro deja muchos titulares.
Uy, sobre todo muchas preguntas y muchas incógnitas. Es una historia inspirada en la vida de Conchita Montenegro, una actriz española que triunfó en Hollywood y luego desapareció de los focos por voluntad propia. Se fue. No sé si a la francesa sin anunciarlo, pero lo dijo. Conchita Montenegro, hablamos de una estrella que conquistó Hollywood 25 años antes que Sara Montiel. Trabajó a las órdenes de los mejores directores del cine mudo y el primer cine sonoro se codeó con gente como Charles Chaplin, dio calabazas, y esto nos lo va a contar Carmen, a Clark Gable, y vivió un romance trágico con el protagonista de Lo que el viento se llevó, con Leslie Howard. Y hasta aquí puedo contar sin anunciar muchas cosas, que ya creo que he hecho un poco de spoiler, Carmen.
No, está bien, está bien. Sí, pues...
Oye, pero qué bien, ¿no? Hablar de esta mujer que fue pionera y la hemos ninguneado.
Totalmente. A ver, lo que pasa es que en nuestra defensa vamos a decir que fue porque su propia voluntad peleó primero por alcanzar el más absoluto de los éxitos y luego peleó por alcanzar el más absoluto de los olvidos, ella misma. Yo lo que procuré es indagar el por qué hizo eso, por qué con 32 años, después de haber logrado lo más difícil, que era convertirse en una diva, la Greta Garbo española, como decía Maite, efectivamente así la llamaba la prensa de la época, se codeó con Marlene Dietrich, con la propia Greta Garbo, de la que fue amiga, aunque Greta Garbo la despachó, hay que leer la novela para saber por qué, pero la despachó de una manera un tanto brusca, enamoró a Chaplin, tuvo romances con Chaplin, con Buster Keaton, efectivamente despreció a Clark Gable, y su gran amor fue Leslie Howard. Llega a la cima, consigue hacer las películas en versión original, es decir, las grandes películas norteamericanas del primer cine sonoro. Y de pronto, cuando regresa a España con 32 años, rompe todas las fotografías, dice que no quiere volver a conceder una sola entrevista.
¿Pero por qué?
Y desaparece.
¿Por qué llega a ese nivel de decir, todo lo que he hecho ya no me vale, empiezo de nuevo, ¿no?
A ver, el por qué hay que leer mientras tú no estabas para saberlo. Pero puedo daros algunos mimbres y luego veis vosotros.
Venga,
a ver por dónde
mimbres.
Puede salir la cosa. En primer lugar, la llamamos la Greta Garbo española porque se parecía físicamente, tenía a sí mismo malditismo y magnetismo, ¿no? El fotógrafo de los
fijaros qué belleza, sí,
era un bellezón.
Además, una belleza eso. Moderna.
Muy moderna. Muy bueno.
O sea, no para nada, en fin, igual que Greta, es fantástica, pero sí que te recuerda a esos años 20, tal, pero es que ella...
Y era muy moderna, pero ya te decía, el fotógrafo de los famosos de entonces, Keaton, decía que los dos perfiles más perfectos que había fotografiado nunca eran el de Greta Garbo y el de Conchita Montenegro. Entonces, igual que Greta Garbo tenía pánico a envejecer y se retiró con 36, bien, ahí dejó un mimbre. Otro mimbre, en ese año que ella se retira, Leslie Howard, su gran amor, su trágico amor, como habéis dicho, del que se había separado 8 años antes, porque él estaba casado y se cansó de esperar a que se separase de su mujer, regresa a España, se van a volver a ver, que es donde empieza mi novela.
Que ahí es donde empieza, en Madrid, en el Hotel Ritz.
Exacto.
Un lunes 10 de mayo de 1943. Uh-huh. Ahí empezamos.
Ahí empezamos, él viene a Madrid, y viene a Madrid en teoría para dar unos discursos, unas charlas sobre Hamlet, pero realmente él viene en calidad de espía, porque él es espía del servicio británico de Winston Churchill, y tenía una misión, y esa misión era tener una reunión con Francisco Franco y transmitirle un mensaje. Y para tener esa reunión, Conchita Montenegro es fundamental, es clave. Tiene que conseguirle ella la reunión. Para saberlo hay que leer, no voy a explicar más. Pero en esa misión, en ese viaje de Leslie Howard a España, que luego fue a Lisboa, Leslie Howard pierde la vida. En el avión en el que está volando lo ametrallan unos bombarderos nazis y Leslie Howard murió, que esto tampoco lo sabe todo el mundo, en las costas de Cedeira, en Galicia, y Conchita nunca volvió a verle y dejó el cine y se casa con Ricardo Jiménez Arnau, tío de Jimmy Jiménez Arnau.
Ajá.
Importantísimo.
Todos ellos
diplomáticos,
claro.
Exacto,
claro.
Que tiene que ver con la facilidad para la reunión con Franco. Entonces, ¿por qué lo deja? Porque se casa, porque muere su verdadero amor, por miedo a envejecer. En las páginas de la novela.
Un poco de todo, pero sí que es verdad lo de Conchita Montenegro, que hay que reivindicar estos nombres que abrieron un camino. Yo no sé cómo te llega a ti. ¿Cómo te llega a ti esta historia?
Pues la verdad es que fue un poco por azar. O sea, yo en las noches de Radio Nacional hago unos retratos que titulo La vida de los otros, y entonces pues voy buscando o bien rarezas de personajes muy conocidos, ¿no? O bien personajes desconocidos que fueron importantes en su momento. Pero en cualquier caso siempre gente, como me gusta a mí decir, del mejor mal vivir. artistas, cantantes, actores y tal. Y entonces, pues acudo mucho a las hemerotecas, miro los obituarios, miro... Y en un obituario del 2007 me encontré con que decían que había muerto la Greta Garbo española. Y yo digo, porque es que murió con 94 años, Nieves.
O sea, que muere... Hace 10 años, muy, no hace mucho. No, claro, muy longeva y
sola,
muere
además,
sola.
Sola. No tuvo hijos, pero muere sola. Y dona su cuerpo a la ciencia, incluso para que nadie tenga que hacerse cargo de ella, ¿eh? Es una mujer muy curiosa. Entonces, me encuentro con ese titular, ha muerto la Greta Garbo española. Y yo diciendo, ¿y quién es la Greta Garbo española? Yo no lo sabía. Murió una mujer que yo no llego a saber quién es. Entonces, empiezo a investigar ahí... insisto, con ese afán de nutrir mis retratos para la radio, y me voy dando cuenta que es que aquello no lo podía yo quemar en media hora de radio, que es que había que...
Había más. Investigación,
y sobre todo,
claro.
Claro, que digo, tiene que haber una biografía sobre esta mujer o una novela. Y ya casi pasé más tiempo intentando encontrar el libro que no existía que averiguando más cosas, y cuando comprendí que efectivamente había llevado una vida de novela, que había mucho secreto en su vida y que la novela no existía, pues fue cuando me animé.
Dices,
y me puse.
Me toca a mí. Salen muchos personajes de la época, por ejemplo, sale alguien que ha citado tantas veces Juan Carlos, Edgar Neville.
Es que esa época que estaba escuchando, y yo creo que los españoles no hemos indagado en ese viaje a Hollywood de Edgar Neville, Jardiel Poncela, López Rubio...
Tono,
todo lo que allí sucede, ahí te hablaba de otra actriz también, que era Rosita Yarza.
Rosita.
Mm. O sea, es un mundo a descubrir la mal llamada
a mí
la
me
otra
encanta
generación
esta época.
Del 27.
Claro.
Y bueno, ahí tenemos, está por escribir todavía ese romance entre Edgar Neville y Conchita Montes.
Sí, sí.
Y una
sí,
obra
sí,
revolucionaria, que voy a ser sincero y lo siento, y hasta pretencioso. El baile es una obra de teatro que habla de un ménage à trois. Tres. Y cada vez que se monta es una cursilada, dices, son una mujer y dos hombres viviendo juntos. Es una modernidad la obra. Entonces, tenemos que revisarnos a nosotros mismos porque te hablaba Jardiel Poncela. Jardiel es, de verdad...
Era una maravilla.
Y Hollywood, la última obra maldita de la que él es El amor solo dura 2000 metros, que te cuenta la historia de la vida y costumbres de Hollywood.
Bueno, es fascinante el mundo en el que te has movido, Carmen, que es tu mundo, porque a ti siempre te han interesado muchísimo los actores, las actrices.
Me encanta el cine, y el cine antiguo, el cine clásico, además, y ese momento que es el que pilla Conchita Montenegro, que es el paso justo del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Que es maravilloso, porque además muchos de los que eran grandes estrellas se quedan atrás precisamente porque su voz no gusta, ¿no? Y al contrario, y a estrellas que estaban en un segundo plano pasan al primero. Y algo tan maravilloso, como decía Juan Carlos, es verdad, de todos esos españoles que fueron en ese momento, porque había que hacer las versiones hispanas. Entonces, de pronto se contrata lo que se llama la colonia española, con Edgar Neville a su cabeza, para hacer el doblaje, porque no existía el doblaje. Entonces era muy curioso, Nieves, que estaban haciendo una escena, por ejemplo, pues la Greta Garbo propiamente dicha, la original, digamos, y Clark Gable, en un set, en el estudio, y en un momento dado se decía, corten, les quitaban los ropajes, se los ponían a los actores españoles, repetían exactamente la misma escena,
buenísimo.
Y esta era la manera de hacer el doblaje, ¿no?
Eso ya es una escena, ¿eh?
Eso ya es una escena.
Escucha, de la que nosotros tenemos que hacer algo.
No.
Y para eso va Conchita Montenegro como otras muchas. Lo que pasa es que a los 9 meses se inventa la máquina del doblaje, recompran los contratos, el resto de los españoles regresan a casa y Conchita Montenegro ha aprendido tan bien el inglés y se ha enamorado ya de Leslie Howard. Y ya ha empezado a ser una más dentro de ese mundo de divas hollywoodenses.
Qué bueno, salen muchos escenarios, muchos, muchísimos, Nueva York, desde
sí,
luego.
Claro.
Pero vamos a hacer una cosa, esta pequeñísima pausa y continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive.
Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión. Y un gran mercadillo navideño. Y una gran guardería infantil. Y un gran Papá Noel. Y unos grandes Reyes Magos. Y un gran Belén. Y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
El Mundial de Clubes en Onda Madrid. Sigue en esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. Hoy, a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. It was a teenage wedding and the old folks wished him well.
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Tenemos una boda, aprovechamos que está Carmen Ro y que tenemos a Charo Carracedo para hablar de esa boda, casi 50 páginas de Lola dedicadas a este acontecimiento.
¡Qué barbaridad! Solo superado por Rocito.
Nada más, oye, y una gran polémica, ¿no? El vestido, razones, sí. A favor, en contra...
Bueno, es verdad, el vestido ha dado muchísimo que hablar.
Lo pongo aquí para que lo vean.
Ya lo he visto.
Es un vestido un poco atrevido, yo creo.
¡Hombre! Depende de quién estuviera cerca, ¿no?
Claro. Muy criticado por unos y muy alabado por otros. El vestido es todo de encaje, de guipur, con pedrería, y lo que pasa es que tiene un escote corazón que es demasiado escote, demasiado corazón. Esto es lo que le critican. Dicen que es un poco excesivo, que Barcelona se ha quedado sin encaje y que iba un poco vestida de Pretty Woman. Esas son las críticas negativas. Las críticas positivas dicen que era sexy y correcta y que sigue el sello de la firma de Pronovias y del diseñador Hervé Mogó, que todo lo diseña en esta línea.
Y lo ha hecho es profeso para ella, ¿eh?
Lo ha hecho es profeso para ella, es un diseño exclusivo, pero en la línea de lo que él diseña, ¿eh? Que siempre dice que las españolas están pidiendo este tipo de vestidos.
Estaba viendo a Carmen Roque, enseguida volvemos con ella y con su libro, pero Carmen, no sé qué opinas del vestido, ¿a ti te gusta?
A mí sí me gusta, me gusta más cómo va ella que cómo va él, porque claro, parece que solamente hablamos de los vestidos de las mujeres.
Perdona, sois vosotras las que... ¿Claro? Nosotros estamos aquí los hombres
callados.
Porque enseguida decís que
bueno, es una boda en la playa, es una boda en una
por
casa,
eso...
en una cabaña de bambú.
¿Y se ha puesto un chaleco?
Se puede poner
de color vainilla, de color vainilla. Vainilla.
Es una boda en la que te puedes permitir ciertas licencias.
Yo le veo muy entrajetado, excesivamente entrajetado para precisamente como tú lo defines.
El dress code de la boda, tal y como ellos habían avisado a los invitados, no era obligatoriamente necesaria la corbata, ¿eh?
Claro,
ellos,
claro.
Lo que pasa es que luego todos los amigos se lo pusieron y él pues también se la puso.
Y luego además que me he dado cuenta en las fotos que en unas aparece con barbita de 3 días y en otras sin
barba. Ya, porque se han tomado las fotos en distintos momentos.
Hay truco, ¿no?
Tienen un poquito de truco.
¿Cómo que se afeitó en mitad de la sesión?
No.
Como
bueno,
así.
Que llevó tanto tiempo a hacerla que le salió la barba.
Ah.
Va a ser eso.
Bueno,
sí, no vale, digas más, no vale, digas más. Vale. Oye, tengo que deciros que la revista Tiempo publica un reportaje sobre la isla, impresionante, sobre cómo se llega, lo que cuesta llegar, dónde está situada, qué moneda tiene. Bueno, está fantástico, la verdad.
Pero
bueno,
que si hay alguien que no tiene dinero para ir, que no entre en depresión, que estamos
vamos
aquí muchos, que no iremos nunca.
Nos lo podemos permitir, pero vía Barbados no, porque la primera clase de Barbados siempre está llena, entonces no podremos tener pasaje.
Está bien,
claro, que lo sepáis.
Bien, quizá la clase turista,
sí,
quizá
el turista es más fácil.
Bien. Oye, hablemos también de las lágrimas de Blanca Suárez, ¿no? En los Ondas.
Bueno, muy emocionada. La verdad es que estaba muy contenta y muy emocionada con el premio que ha recibido por una novela, por su personaje, interpretando una una novela que se titulaba Lo que escondía en sus ojos. Ahí está, no digo nada más.
Ahí queda la cosa.
¿De quién es? ¿De quién es?
¿De quién será?
¿De quién es?
Bueno, ella estuvo fantástica en este personaje.
No, pero que hay que decirlo. Y Nieves Herrero. Hay que decirlo.
De
Palan,
no me
bueno, hay que decir, efectivamente. Ella encarna muy bien el personaje de la Marquesa de Llanzol, que muy bien escribió Nieves Herrero, por cierto.
Muchas gracias.
Y es verdad que estaba muy emocionada, le dedicó el premio a toda su familia que estaba allí con ella, y que ella reconoció que aunque hubiese sido el premio en Sevilla, ellos le hubieran acompañado al fin del mundo si hubiera hecho
pero
falta.
Pero parecía el primer premio que recibía en su vida, se
bueno,
emocionó
pero
muchísimo.
Estaba muy emocionada, sí, la verdad es que sí.
A ver, ¿nombró a Nieves?
No te nombro,
estuve escuchando.
Lo siento, esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la Herrero. ¿Sabes una cosa? Y esto lo digo porque me ha pasado ya tanto. Cuanto más grande es alguien, más generoso. No, lo he dicho todo.
Bueno, ella de hablaba premios, de su familia.
De
tampoco
premios,
tenía...
Yo las gracias a todo
Ondas
el equipo.
Diré
tampoco
que
tenía
ya sé que lo habréis
tanto
hablado.
Tiempo para hablar de tanta gente y su
Calla.
Familia, que estaban todos.
Se puso allí, nerviosa y luego
la familia
se
la dice y la familia. Bajo la familia entran todos. Bien, ya está. Dicho eso, que decir, que ya lo habréis dicho seguro en otros momentos de estas horas, ¿no? Y es que por vez primera los premios Ondas de Barcelona
en Sevilla.
A Sevilla.
Por primera
algo
vez han
pasa
sido en Sevilla,
en Barcelona.
Sí.
Bueno, bueno, oye, y por fin se han visto a los hijos de Isabel Gemio, ¿verdad?
Sí, en esa misma ceremonia Isabel Gemio llevó a sus dos hijos, que por primera vez han posado con ella a su lado, porque los dos son mayores de edad y los dos quisieron hacerlo. Gustavo tiene 21 años y Diego, que es el que nació de su matrimonio con Nilo Manrique, pues tiene 18. Y los dos querían estar junto a su madre en un momento tan especial, en un momento que ella ahora también ha reconocido que ha dejado su trabajo en la radio no voluntariamente. Bueno, estaban muy arropada por ellos.
Uh-huh. Dime algo de Carlos Baute, que ha sido papá,
ah,
¿no?
Y está tan contento, por fin tiene la parejita, por fin. La niña se ha adelantado porque quería comer el turrón con la familia, porque estaba previsto que naciera en enero o febrero, ¿eh? Pero se adelantó y ya está. Y entonces ha sido el propio Carlos el que lo ha comunicado a través de una foto de Instagram en la que él posa con su otro hijo que tiene y le dice, pues sí, hijo mío, tu hermana Lien ya está aquí.
Ah, estas historias que va a haber más con la voz de Charo Carracedo. Antes esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año ha sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresa. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta. Con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
¿Imaginas? ¿Una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid. Sigue en esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. Hoy, a partir de las 6:45 de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Thank you. ¿Qué escenario le gusta más a la autora de Mientras tú no estabas, Carmen Ro? ¿Qué escenario? Porque hemos hablado de Madrid, hemos hablado de París, hemos hablado de Nueva York, hemos hablado de los estudios de la Metro Goldwyn Mayer.
Yo me quedaría, a ver, me quedaría con Hollywood, me quedaría en concreto con los estudios de la Metro Goldwyn Mayer, como tú dices, y con el plató número 3, donde Conchita hace su primera prueba de cámara. 48 horas después de llegar, de desembarcar en Hollywood con escasos
¿desnuda
18
o vestida?
Años. Vestida, desnuda había estado en París. Sí, efectivamente.
A ver, a ver, ahora. Que nos lo cuente Carmen.
Bien, bueno, entonces me voy primero a París. Me voy a París. Me voy a París, 1928.
Bueno, ya empezamos.
Película La Femme y Le Patin, del director Jacques de Baroncelli, basado en la novela de Pierre Louis. Y ahí, una Conchita Montenegro de 16 años hace una escena que escandaliza a toda Europa y es un baile absolutamente desnuda, completamente desnuda. Un baile donde ella está haciendo una especie de baile español. Ella precisamente interpreta el papel de otra Conchita, de una Conchita sevillana, que es la protagonista de esa novela de La Femme y Le Patin, La Mujer y el Pelele, y que trata sobre cómo las mujeres podemos convertir o pueden convertir en peleles a los hombres si saben hacerlo. Y todo eso es con un baile desnuda, con sombras que se refleja en unas botellas delante de cuatro hombres.
No sigas, pero, no sigas.
Ponte en la época.
Ponte en la época y ponte que es tiene que aquello 16 años, que vive sola en París. Uf. Que lleva allí desde los 14 años, que ha estado bailando, cantando, que ha triunfado ya con esa edad, y que ahí es donde la conocen los productores de Hollywood. Y desde donde se la llevan para desembarcar, y ahora voy a desembarcar ya en ese estudio de la Metro Goldwyn Mayer, ese plató número 3, donde hace esa primera prueba de cámara, que le toca hacerla con Clark Gable, y que ella tiene que hacer una escena, le dice el director, que es tu amor cree que le has sido infiel, y tienes que convencer a tu pareja de que esto no es cierto. Y todo tiene que acabar con un gran beso de reconciliación. Ella la escena la clava, le convence, le tiene ya ahí a flor de piel a Clark Gable, y cuando le va a besar, se le queda mirando y huye. Pero huye de verdad. Entonces, todo Hollywood, digo todo Hollywood porque de la Metro Goldwyn Mayer pasa a todo el Hollywood, conocen el nombre de Conchita Montenegro en cuestión de 3 horas, que es la españolita que ha rechazado a Clark Gable en una prueba de cámara.
Le hizo la cobra.
Pero era por la litosis de Clark Gable.
No lo sabemos.
Yo os remito al libro.
Clark Gable era muy generoso con las actrices.
Muy generoso, ¿no? Sí.
Qué
muy
adjetivo cercano, más cercano.
Es que Nieves es muy elegante. Es certera y elegante.
A que hoy tendría que tener cuidado con todo eso que está pasando.
Claro. Efectivamente.
Pero llegas a la conclusión escuchándote que en pleno siglo XXI hubo españolas revolucionarias.
Sin duda.
Y que está todo inventado. Y cuando creemos que, fíjate el tema de los desnudos, de ese, estoy pensando, yo creo, y te lo voy a buscar y te lo diré rápidamente, que tuvieron Alvarito Retana, vistió, yo juraría que leyendo la vida de Alvarito, vistió a Conchita Montenegro.
Ser. Ella llegó a ser musa de Balenciaga y de hecho, a ver, es que a ella la quisieron luego, porque ella nació en San Sebastián, desde el Festival de San Sebastián, la quisieron dar premios, y también quisieron hacer un homenaje conjunto con Balenciaga. Ella todo lo agradecía, pero todo lo rechazaba porque no quería volver a esa primera línea de personaje público, ¿no? De todas maneras, Nieves, a mí sí me gustaría decir, por dejarlo claro, que mi novela es una novela y por lo tanto no pretende tampoco ser una biografía.
Claro,
que,
no, es que esto la gente lo confunde mucho.
Claro, claro.
No, está novelado, está ambientado y además salen otras voces y otras situaciones. Si fuera una biografía sería de otra manera.
Yo me he basado en datos que he ido investigando y que ha costado mucho porque era muy difícil tirar del...
Hombre, es
muy
difícil tirar
del hilo de una
nada.
Vida de una mujer que ha querido ocultar su vida. ¿No? Que a mí esa contradicción me parecía maravillosa. Yo creo que mi novela tiene un pie en el homenaje a esa gran diva del cine que fue española y que la hemos olvidado, y que a pesar de que ella quisiera retirarse, ahora la debemos de volver a restituir en el lugar que merece la historia del cine español. Y el otro pie lo tiene en un homenaje a una mujer que lucha permanentemente por su libertad, por la libertad de querer ser quien quiere ser en cada momento, desde la estrella de cine a la mujer anónima, desde la mujer enamorada a la mujer que se va.
Fíjate que hay unas palabras tuyas que recoge Maite, que dice: es más difícil superar el éxito que el fracaso. Pero hay más de la obra. Vamos con algún dato que todavía no hayamos comentado aquí, Maite.
Yo voy a lanzar, porque llevo pensando una pregunta durante un buen rato, y tu novela es muy cinematográfica, Carmen. Casi más que
totalmente
capítulos, tiene escenas.
Sí, me lo dicen.
Y yo no sé si estás pensando en escribir el guión ya, porque según lo estabas contando, es perfecto para una película, ¿no? ¿Estás tentada a escribir tú el guión?
Digamos que me están empezando a tentar.
Oh,
vamos a dejarlo ahí.
A alguien se le había ocurrido antes que a mí,
parece,
¿no?
Parece que, bueno, que hay quien está interesado en hacer una serie, una película, llevarlo de alguna manera a la imagen.
Porque tiene muchas imágenes tu novela.
A ver, es que es un mundo muy cinematográfico, ¿no? O sea, realmente, como decía Nieves, escoge un momento. Es muy difícil escoger una época porque trata los años 20, finales de los 20 en París, que es apoteósico, los años 30 maravillosos y locos del Hollywood dorado, que son apasionantes, y esos oscuros y extraños y misteriosos y también atrayentes años 40, los años de posguerra de Madrid. Entonces, los escenarios son muy cinematográficos, esa es la verdad. Y yo creo que mi forma de escribir, como además a mí me gusta la imagen, tú lo sabes mucho, pues...
Y los capítulos son cortos, otros son más largos, pero se lee muy bien, se lee muy bien. Fíjate, voy a decir cómo acabas, pero no la novela. Cuando habla Carmen sobre el libro, dice: en cualquier caso, no he pretendido nunca escribir la verdad de una vida, sino una vida de verdad. Ojalá encienda por ahí el cine de la emoción.
Ojalá.
¡Ah, qué bonito,
precioso,
¿verdad?
Precioso.
Me encanta.
Muy bonito.
Carmen, no te retires, no. Porque vamos a seguir con tu mientras tú no estabas, pero tenemos que hacer dos cosas muy rápidas. Una, decir que hay unos Goya por ahí. ¿No?
Hombre, ha sido la gran mañana.
La
esta
gran mañana.
Yvonne Blake, con dos actores, dos maestros de ceremonia, nos han dicho los finalistas de los premios Goya. ¿Voy ya?
A toda velocidad.
Bueno, Yvonne Blake, que por cierto, hay que llamarla, que se venga para acá, que aunque no ha aprendido a hablar muy bien español nunca.
¿Cómo?
Que lo habla todo así, pero a mí me encanta. Bien, pues allí estaba Bárbara Lenny, Goya la mejor actriz protagonista por Magical Girl, y David Verdaguer, nominado al Goya al mejor actor revelación por 10.000 kilómetros. Han sido los maestros de ceremonia. Bien, pues señores, con 13 nominaciones, Andía es la cinta con más opciones en los galardones, entre ellas las de mejor película y mejor dirección. Le sigue una película mía favorita, La librería, con 12 nominaciones, y El autor, con 9. Bueno, pues a partir de ahí ya empezamos. Goya, el mejor director, estarán entre Manuel Martín Cuenca por El autor, Aitor Arregui y Jon Garaño por Andía, Isabel Coixet por La librería y Paco Plaza por Verónica. Goya, la mejor actriz protagonista, pues cómo no va a estar mi querida y amada Maribel Verdú por Abracadabra, Emily Mortimer por La librería, Penélope Cruz por Loving Pablo y Natalie Poza por No sé decir adiós. Mientras que Antonio de la Torre por Abracadabra, Javier Gutiérrez por El autor, Javier Bardem por Loving Pablo y Andrés Gertrudis por Morir lucharán por Goya al mejor actor protagonista. ¿Y cuándo sucederá esto?
Eso.
Pues
El 3 de febrero.
Empezando ya a levantar la primavera, llegan la noche del cine español. O sea, que ahí estaremos todos, porque sabes que nos va... Espera, porque quiere hablar. La Carracedo quiere hablar.
La Carracedo está deseando.
No sé si querrá hablar cómo ha salido Yvonne Blake vestida o cómo ha salido...
De algo muy navideño. Sí, pero... Vamos con el sonido de la Navidad, porque el día 19... de este mes, o sea, ya la semana que viene, vamos a estar en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. ¡No se lo pierdan!
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one.
Pongamos también noticias relacionadas con la Navidad. Por ejemplo, Paula Echevarría inaugura temporada navideña.
Pues sí, señora, sí, porque mira, después de que la familia real hiciera público su crisma navideño de este año, pues todas las revistas se han lanzado ya también a la campaña navideña. Y entonces Paula se ha ido el fin de semana a Baqueira a celebrarlo con su hija, con una amiga y la hija de la amiga de edad parecida. Y allí han estado con Macarena Gómez y con su marido Aldo Gómez y, bueno, han disfrutado como niñas. Se han montado en trineos, bueno, de todo. Han hecho de todo.
Qué bien. La ves ella, feliz, ¿no? La ves feliz, Charo.
La he visto contenta. A ver, ha tenido un pequeño disgusto porque ha discutido con Bustamante hace poco por quién se lleva a la niña en Nochebuena, quién se la lleva en Nochevieja. Al final, ella gana, se la lleva en Nochebuena y él en Nochevieja. Y él está enfadado porque hoy ha dejado de seguirla en redes sociales. No sé si tiene algo que ver.
Ha dejado de seguir. Esto es echar el telón.
Esto ha sido muy malo. Pero yo, ella ha desconectado
padre,
muy
pero
bien.
Voy a meter por medio. Pero ¿qué más da la Nochebuena si son las, hemos llamado las dos Nochebuenas?
Claro.
La del 24 y la del 31.
Claro, bueno, pero yo ahí ya no me meto.
Además, el año que viene tocará al revés. Pues o sea,
claro,
que es que.
Bueno, pero cada uno tiene su lío y sabe por qué quiere esas cosas y sabe por qué al otro le duele.
Carracedo.
Como sois de malos,
Carracedo,
por Dios.
¿Qué pasa con Inés Sastre?
Bueno, otro posado,
este posado navideño.
Sí, otro posado muy feliz con todas las estrellas revelación de la música y de la moda mezcladas en una fiesta en casa de un interiorista que se llama Amaro Sánchez de Mora. Y ahí he estado con Taburete, que es un grupo de moda que tiene mucho éxito.
Al Bárcenas, ¿no?
Sí, de Hijos de, efectivamente, Hijos de. Y con Beltrán Lozano, que es un modelo muy de moda también, sobrino segundo del rey Felipe, por cierto. Y Laura Pons, una diseñadora estrella del momento. Paula Ordovás, que es modelo e influencer. Un montón de gente muy joven y muy innovadora.
Bueno, creo que hablas de un torero también.
Sí, otro posado navideño. Juan José Padilla, que ha felicitado las fiestas, muy feliz y muy orgulloso con su mujer, con sus dos hijos. Y también Candela Serrat, Miguel Bernardo, que es el hijo de Ana Duato, con Ana Rujas. Todos ellos han felicitado desde las páginas de las revistas.
O sea que mucha Navidad por
todas partes. Mucha Navidad.
Que, ¿y cómo lo celebraremos nosotros? Que sepan, día 19 estaremos en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebrando la Navidad, eso.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Vamos a hacer un test a Carmen Ross.
Un test.
Nadie sale bien.
A toda velocidad.
Ay, ¿dónde tendremos lo del test?
Venga, que
tenemos, espera.
Que tenemos que buscar.
Vamos a hacer un
buscar.
El test en el que le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cómo le gusta celebrar la Navidad a Carmen Ro?
Pues me gusta viajar en Navidad.
¿Ah, sí? Si puedo, ¿huir de la familia?
No, más que huir. No, porque siempre... A ver, yo sí tengo dos Navidades, como dice Juan Carlos.
Pero luego te va a meter los dedos más,
O paso fin de año o paso Navidad con la familia. Pero la otra fecha me gusta escaparme.
¿Pero con quién? ¿Con quién? Nieves, mete la mano.
No puedo meter mano porque es un test. Yo quiero saber...
Gracias, Nieves.
Quiero saber también en qué otro libro estás.
¿En qué otro libro
ya
estoy?
Estás pensando, estoy, una vez que uno estoy, empieza...
No, mire la verdad, yo estoy aquí para que digas la verdad. No,
en
no,
el
no.
Poemario de Ángel Antonio Herrera.
Oh.
¡Ay, qué bonito!
Que le conoces bonito. Bien, ¿no, Ángel Antonio
sí,
Herrera?
Sí, muy bien, tú como, también, pero yo más.
Pero tengo que decirte que le admiro mucho como poeta, aparte como periodista, pero como poeta es...
Como poeta es... Bueno, claro, ¿qué voy a decir yo? Pero sí, para mí es maravilloso, es magnífico.
Bueno, pues está muy bien que trabajes sobre esto. El test de Proust, venga, vamos
el test
en el mano a mano ahí con Carlos.
Pero gano algo si contesto bien.
Nuestro amor, nuestro cariño y dos besos.
Bien.
Ganamos nosotros que te conocemos un poco más. Como en el siglo XIX no existían las redes sociales, pues nosotros hacemos lo del test de Proust. Principal rasgo de tu carácter, Carmen.
Sí, aventurera.
¿Cuál es la cualidad que aprecias más de un hombre?
Ay, socorro.
No lo pienses.
La franqueza.
¿Y de una mujer?
La franqueza.
Muy bien, esta me gusta a mí. ¿Qué esperas de tus amigos?
Que solo sean amigos.
Oh, ¿y cuál es tu principal
defecto? Que no molesten.
Que no acosen.
Que no, bueno, se presenten a las 10 de la noche.
No deberíamos interrumpir.
No, es que a veces es complicada la amistad.
Es complicada. Principal defecto, Carmen, ¿te atreves a decirlo?
Ya.
Tengo muchísimos. Impaciencia.
¿Tu ocupación favorita?
Escribir.
¿Tu idea de la felicidad?
Escribir.
¿Cuál sería tu mayor desgracia?
No poder escribir.
¿Y en qué país te gustaría irte a vivir?
Ciudad, Roma.
Oh, ahí
me voy contigo.
Dejamos el test. Mientras tú no estabas, novela histórica, La esfera de los libros, Carmen Ro. Atención, que Carmen pisa fuerte y que puede ser esto el inicio de algo que veamos en las pantallas. Pues Carmen, mucha suerte estas Navidades, que se venda muchísimo, porque da mucha alegría que alguien que te conoce te pare por la calle y te diga: ¿cómo me gusta lo que usted escribe?
Muchas gracias, Nieves. Y además para mí es un placer y un honor, y tú lo sabes, ahora estar en las estanterías de las librerías junto a tu novela. Eso me encanta.
Comprenda las dos.
Los mejores regalos para esta Navidad.
Sí, señor.
Y dos mujeres, además.
Bueno, sobre dos mujeres, es cierto.
Es verdad, dos Carmen protagonistas femeninas. Carmen, que vengas aquí más veces.
Cuando queráis.
No nos cansaremos de hablar de las novelas, de los libros, ha sido un verdadero placer, te doy la enhorabuena.
Gracias.
Y amigos, que hemos llegado al final de este programa, que llega el fútbol, el Real Madrid al Yasira.
¡Viva
así
el Madrid!
Que...
¿Puedo decirlo?
Sí,
Madrid.
Puedes
sí,
decirlo.
Dilo. Lo puedes decir.
Dilo.
Gracias, Carlos, y solamente comentar que tenemos...
Empate técnico en este momento en nuestros cantantes.
Llegando casi a los 1,000.
Quedan 58 votos para que lleguen a los 1,000 votos, 45% para Jorge, 45% para Marta.
Bueno,
no te lo puedes creer.
O sea que hay empate.
Empate.